Los titulares del día en Camino al Sol.
Al soltar lo que no puedes controlar, encuentras la libertad para enfocarte en lo que sí puedes cambiar. Eckhart Tolle.
Bueno, pues vamos con algunos de los titulares. Son las 7:17 minutos en la mañana de este jueves. Algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. El tema educativo. Eduardo Hidalgo, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, planteó ayer miércoles que el sistema de digitalización de gestión escolar que va a implementar el Ministerio de Educación no va a contribuir a la calidad educativa. Hidalgo comentó que esto era una forma del Ministerio de gastar dinero, pero que no genera ningún impacto en la educación preuniversitaria. Señaló que esto evidencia que el Ministerio está improvisando con el presupuesto educativo, incurriendo en gastos que no resolverán nada. Estas declaraciones se dan luego de que el MINERD anunciara el inicio de los trabajos de implementación del sistema de gestión de centros educativos, una herramienta tecnológica que digitaliza y que automatiza los procesos. Algunas de las funciones de este sistema serán las inscripciones escolares en línea, el pase de lista, la gestión de notas y boletines, ahorrando tiempo y recursos y garantizando una comunicación fluida y la optimización tanto para docentes como para directores, de acuerdo con un comunicado enviado por el MINERD. Y ahí van los temas con la ADP y con la ADP. ¿Cuál es la realidad? Y esto es un poco, no tirándole la toalla al Ministerio de Educación, pero sí viendo las cosas desde una óptica, desde la objetividad. El Ministerio debe buscar formas de ir actualizando el sistema, que es el que soporta toda la gestión, como también debe ir mejorando todo el proceso educativo, pero tiene que ir en paralelo. Tiene que ir mejorando el sistema, por un lado, profesionalizando a los profesores, por otro lado, y mejorando lo que es la calidad de la educación, porque es un sistema, no es solamente dar clase. Es decir, hay toda una estructura que debe estar, que sí debe ser coherente, que debe ser diáfana, que debe ser transparente, que debe ser coherente con el país, para que los recursos, los chelitos los ahorremos, de verdad. Nosotros le damos para allá.
Lo hagamos más eficiente, sí, ese dinero.
Óyeme, es que cada gobierno le da para allá a esa cartera, a ese bolsillo, y le saca, y le saca. Cuando tú escuchas que se aprobaron 350 mil millones, tú dices, Dios mío, ¿y qué es esto?
El préstamo.
Ay, 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 ay.
Que no se mete uno en esos líos. Y ellos se meten en nombre de todos
entonces,
nosotros, porque somos nosotros que pagamos
eso. Que es para invertirlo, en la mejora de tal cosa, sí, en cosas que son muy amplias.
Que no es nada concreto.
Que tú dices, wow, ¿cuántos millonarios nuevos se están formando ahí?
Ahí está.
Entonces, ese es el tema que tenemos. Ahora, ¿qué sí sería bueno? A la misma ADP y al mismo Ministerio de Educación, que lo hagan diferente. Vamos a consensuar, vamos a estructurar. No perdamos tiempo en dar un pasito para adelante y cinco para atrás.
Sí, porque a veces a mí no me queda claro cuál es la intención de la ADP.
Desde la ADP no nos queda claro. Porque que no es criticar por criticar.
Claro.
Hay que
se ha politizado.
Exactamente.
Mucho.
Entonces, bueno, nos sacamos esa espinita.
Hablemos de colmado.
Vamos a hablar de colmados
y de Faride.
Veamos.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, se reunió este miércoles con dueños de colmados, con quienes trató sobre la petición que tienen para que sus negocios también les flexibilicen el horario de operatividad y así estar abiertos en Navidad hasta las 4 de la mañana, con la apertura que hay hasta el 3 de enero de 2025. En la reunión con cerca de 40 representantes de organizaciones de comerciantes, la ministra Raful le sugirió acogerse a la resolución que se está aplicando desde el año 2022, que ordena que los colmados, colmadones, cafeterías, car wash, parques mecánicos, parques acuáticos y tiendas de licores operen hasta las 12 de la medianoche. Sobre el tema, la funcionaria dijo que lo planteará en la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta que se va a celebrar el próximo lunes 23. De acuerdo con una nota de prensa en el encuentro, tras las denuncias de supuestos atropellos que atribuyen a policías y fiscales, la ministra Raful sugirió que a partir del próximo año se realicen reuniones sectoriales para debatir ese tema y evitar arbitrariedades. Pero bueno, los colmados tienen derecho también, si le flexibilizan a un grupo, ¿por qué no a los colmados también?
¡Qué cosa! Lo que pasa es...
Digo yo.
Pero tú sabes lo que eso, bueno, tú sabes lo que eso va,
sí,
a significar.
Es un riesgo.
Es decir,
sí,
eso será que tendremos la ciudad de Pachanga, de palo a palo.
Estamos en Navidad. Lo que pasa es que hay mucha inseguridad, entonces eso puede complicar. Yo puedo entender.
Se complica.
Sería chévere una ciudad de pachanga toda la Navidad.
Sí, toda la
abierto
Navidad.
Todo el mundo hasta las 4 de la mañana, de la bailando mañana en la calle. O sea.
Hasta que se seque el malecón.
Ay, no.
Sí, ¿qué opinarán esos no caminos los oyentes no, sobre eso?
Para que no tengamos ese chip del autocontrol en el cerebro,
eso
cada uno.
No va a pasar.
Los controles van a tener que hacer.
Yo no estoy de acuerdo con esa liberalización de las de los horarios. Y
porque
demás.
Yo no entiendo, porque bueno, la verdad que no lo entiendo. Okay. Porque eso es como para bares, sitios turísticos, uh-huh, como que le amplían,
sí,
el horario.
Se supone que los colmados lo que venden es comida.
Ajá, hace rato.
Eso es lo que venden los colmados.
Los colmados no es que venden otra
entonces,
cosa.
Es comida.
Alimento para el alma de los dominicanos.
Es carbohidrato, ¿no?
Claro.
Sí, entonces los colmadones son discotecas a cielo abierto.
Sí,
así
exacto.
Como los vertederos a cielo abierto son discotecas a cielo abierto.
Un equipo de música que suena no, bien reinado. Infante, tú que andas buscando ¿cómo
un
sé
kitipo?
Que un kitipo. Habla con los colmaderos. Que sabe.
Yo quiero saber para qué rey quiere un kitipo.
Yo también quiero saber, pero él quiere uno.
Él quiere uno.
Déjaselo de reyes, Cintia. Bueno, ahí estamos en titulares, sí,
exacto,
Cintia, por favor.
Es cierto, es cierto.
Les cuento, República Dominicana se dice que es la economía con el mayor crecimiento previsto en América Latina. Según 2024, según la CEPAL. Entonces, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, mejor conocida como la CEPAL, prevé que la República Dominicana será la segunda economía de mayor crecimiento en América Latina y el Caribe al cierre de este año. En este informe, que se llama Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2024, publicado ayer miércoles, la entidad indica que el Producto Interno Bruto de la República Dominicana culminaría en 2024, con una tasa de crecimiento de 5.2%, solo por debajo de Venezuela, que tiene un 6.2%. A nuestro país, le seguirían entonces Paraguay, con un 4.2%, Costa Rica, 4.1%, siendo las cuatro economías de mayor expansión en la región. En medio de la tabla se encuentra Nicaragua, con un 3.7%, y luego otros países, Honduras, Guatemala, luego Brasil, luego Perú, Uruguay. Bueno, y las Islas del Caribe por último, excepto Guyana, porque recuerden que Guyana está viviendo un boom petrolero que lo está convirtiendo en una pequeña Arabia Saudita por acá. Pero bueno, la CEPAL incrementó hasta el 2.2% su previsión de crecimiento del PIB regional para este año, frente al 1.8% que estaba estimado en agosto pasado. Para 2025, el organismo dependiente de Naciones Unidas proyectó una expansión del PIB latinoamericano del 2.4%, un 0.1% más que lo proyectado en agosto. Lo que sí es que las economías de la región seguirán este año y el próximo sumidas en una trampa de baja capacidad para crecer, con tasas de crecimiento que se van a mantener bajas y con una dinámica de crecimiento que depende del consumo privado y va a depender menos de la inversión. Eso dicen. Y Haití, pues no es de extrañar, culminará 2024 con una desaceleración de 4%, siendo la economía de la región que va a registrar la mayor caída de su PIB al cierre de este año, informa la CEPAL, seguido de Argentina, con un menos 3.2%, y Cuba con un menos 1%. Aún así, Argentina está manejando mejores números que lo que viene trayendo históricamente Milei, con los cambios que está haciendo, uh-huh, aunque la población se está quejando. Están teniendo mejores números, reduciendo el déficit.
Así es.
Inflación.
Bueno, nos vamos y seguimos ahí ya en el plano internacional. Un centenar de personas migrantes protestaron ayer miércoles en el puerto internacional de San Isidro, en la ciudad fronteriza de Tijuana, en el norte de México, ante las amenazas de deportaciones masivas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Convocados por las organizaciones Alianza Migrante Tijuana, Ángeles Sin Fronteras y SOS Migrante, a propósito de la conmemoración del Día Internacional del Migrante, Las personas se reunieron en el albergue Juventud 2000, ubicado a un kilómetro del puerto fronterizo. Desde este punto, personas de todas las edades marcharon portando pancartas con mensajes alusivos a Trump y proclamas en contra de las medidas que pretende llevar a cabo el expresidente de Estados Unidos, que volverá a la Casa Blanca el próximo 20 de enero. Entre otras de las consignas se escuchaba Trump, puentes sí, muros no. Y también a México se le respeta y los migrantes somos trabajadores, no delincuentes. Así decían algunas de las pancartas. Bueno. Esto es complejo, ¿eh? Sí. Porque cada país, bueno, pues tiene el derecho de tener su política migratoria.
Claro, claro.
Entonces eso tiene tantos
y,
tintes.
Y es a nivel mundial. Y ayer que hablábamos a propósito del Día Mundial de la Migración, lo que empuja a muchas personas a migrar. Son muchas las razones, claro. Pero como tú dices, cada país tiene sus reglas. Bueno, nos mantenemos en internacional aquí al ladito, en Haití. El ataque y posterior incendio del hospital Bernard Meff, conocido como HBM en Puerto Príncipe, por parte de miembros de la coalición armada Vivre Ensemble, Vivir Junto, ha causado indignación y consternación en Haití, un país donde la salud constituye un lujo para la inmensa mayoría de la población. El ataque fue confirmado por el HBM, el hospital, en su cuenta de Facebook, en el que se declaró conmocionado por lo ocurrido en la noche del 16 al 17 de diciembre. A lo largo de su existencia, este centro sirve a la población local de Puerto Príncipe sin prejuicios y muchas personas deben sus vidas a los médicos y enfermeras que las trataron con compasión y experiencia independientemente de su origen. Eso agregó el comunicado. En terremotos, disturbios, huracanes y la COVID-19, el equipo médico y administrativo del hospital trató a personas en circunstancias extraordinarias y extremas con cuidado y compasión, y utilizó su experiencia para salvar vidas, añadió el centro en la red social. Conocido por contar con las mejores tecnologías de diagnóstico por imágenes del país y nombrado como un miembro de una rica familia de empresarios de Haití, el hospital Bernard Meff es uno de los pocos establecimientos abiertos a todo el público, pero financiado con fondos privados. Por su lado, el gobierno haitiano dijo que condena con la mayor firmeza el indescriptible ataque armado perpetrado contra el hospital Bernard Meff, situado en Village Solidarité, en la carretera que conduce al aeropuerto de la capital haitiana.
Seguimos en el ámbito internacional. Las cosas que pasan, señores. Oigan esto. Un residente de Manhattan se declaró culpable de ayudar a establecer una estación de policía secreta en la ciudad de Nueva York en nombre del gobierno chino. Una estación de policía china en Manhattan. Chen Jinping, de 60 años, se declaró culpable de un solo cargo de conspiración para actuar como agente de un gobierno extranjero en el Tribunal Federal de Brooklyn ayer miércoles. Matthew Olsen, fiscal general adjunto del Departamento de Justicia de Estados Unidos, dijo que Chen admitió ante el tribunal su papel de establecer audazmente una estación de policía no declarada en Manhattan y tratar de ocultar el esfuerzo cuando fue contactado por el FBI. Esta estación de policía ilegal no fue abierta en interés de la seguridad pública, sino para promover los nefastos y represivos objetivos de la República Popular China en violación directa de la soberanía estadounidense. Eso dice un comunicado refiriéndose a la República Popular China. Los fiscales dicen que Chen y su coacusado, Liu Jianwang, abrieron y operaron una sucursal local del Ministerio de Seguridad Pública de China en Chinatown, en el Chinatown de Manhattan, a principios del 2022. Esta oficina, que ocupaba un piso entero de un edificio, realizaba servicios básicos como ayudar a los ciudadanos chinos a renovar sus licencias de conducir chinas, pero también identificaba a activistas pro-democracia que vivían en Estados Unidos. La operación clandestina de la policía china fue clausurada en el otoño de 2022 en medio de una investigación del FBI, pero en un aparente esfuerzo por obstruir la investigación federal, tanto Chen como Liu borraron de sus teléfonos las comunicaciones con un funcionario del gobierno chino al que ellos reportaban. Se cree que China tiene puestos policiales secretos en América del Norte, en Europa y en otros países donde hay comunidades chinas, en el mundo entero, Sin embargo, el país ha negado que sean comisarías y ha afirmado que su función principal es proporcionar servicios a los ciudadanos, como la renovación de las licencias de conducir. ¿Qué pensamos? Sea usted el jurado, como dice.
Sí.
Wow, ¿eh?
Sea
en el corazón de Manhattan, ahí le pusieron su estación de policía china.
Bueno. Wow. Nos vamos y seguimos ahí en el plano internacional. Finalmente ya hay una condena para el ex esposo de Gisele Pelicot por drogarla y violarla y reclutar a más de 50 hombres para abusar de ella. Wow. Lo llevaron suave, solamente le cantaron 20 años.
Un señor mayor.
Poquito, sí.
Sí, un tribunal francés condenó a 20 años de cárcel a Dominique Pelicot, el hombre acusado de drogar y violar a su ex esposa Gisele Pelicot y de reclutar a más de 50 hombres para abusar de ella durante 10 años. El ex marido ha sido declarado culpable de los cargos de violación agravada, entre otros delitos, y recibió la pena máxima estipulada en la ley francesa. Todos los acusados en este histórico proceso han sido declarados culpables por el tribunal, en su gran mayoría por violación agravada. Tras la condena, Dominique Pelicot rompió a llorar en la sala del tribunal de Avignon, donde se ha llevado a cabo este juicio que ha durado casi 4 meses. Laura Gossi, la enviada especial del medio BBC a Avignon, informó que Gisele, por su parte, apoyó la cabeza contra una de las paredes del tribunal mientras su familia procesaba todo lo que había ocurrido. Dice que la familia no parece entusiasmada. No es que lo fueran a estar, de todos modos, dadas las circunstancias, pero según mis cálculos, todos los acusados, excepto Dominique Pelicot, recibieron menos años de prisión de los que habían pedido los fiscales. El resto de los condenados han recibido sentencias entre 3 y 15 años de prisión. Uno de ellos, Jean-Pierre Maréchal, al que Dominique Pelicot convenció para que siguiera sus pasos y drogara y violara también a su propia esposa, fue condenado a 12 años de cárcel. La fiscalía pedía para él 17 años de prisión. ¿Cómo? De verdad, es como una cosa terrible detrás de otra. Bueno, el juez encargado de este caso consideró además que Dominique Pelicot no solo era culpable de los delitos de violación agravada, sino también de tomar imágenes indecentes de su hija, Caroline, y de sus nueras, Aurora y Celine, y de violar a la mujer de Jean-Pierre Maréchal. Es decir, la gente lo que dice es, bueno, lo máximo son 20, pero caramba, solo 20. Y así se cierra de una forma este tema. Y ojo, los condenados tienen entre 27 años y 74 años. Son de todas las profesiones, son de todas las condiciones sociales y la mayoría procede de un radio de 50 kilómetros de Mazán, es decir, cerca del lugar donde vivían los Pelicots. El hecho de que sean bomberos, guardias de seguridad, camioneros, les ha valido el apodo de señor cualquiera. Qué cosa. Es un caso muy, muy triste.
Pobre mujer.
Sí, así es. Y mira, la tableta más antigua con los 10 mandamientos se vendió por 5 millones de dólares en una subasta.
¿Cómo la tableta
Sotheby's vendió este miércoles por 5 millones de dólares la tabla de los 10 mandamientos, la más antigua que se conoce, un preciado reflejo de las creencias que han dado forma a la civilización occidental, que sin embargo omite uno de los principios que según el libro del Éxodo, Dios entregó a Moisés. Esta placa de mármol de 52 kilos de peso y unos 60 centímetros de altura salió hoy a subasta con un precio estimado de entre 1 y 2 millones de dólares, pero acabó superando esa horquilla tras una breve puja en la sede de Sotheby's en Nueva York. El comprador por el momento es anónimo. La tabla escrita en paleohebreo contiene 20 líneas de textos grabadas con la piedra que siguen de cerca los versículos bíblicos comunes tanto para la tradición cristiana como para la judía. Sus orígenes se remontan al período bizantino tardío, hace unos 1500 años, aunque no fue descubierta hasta 1913 durante unas excavaciones para construir una vía férrea a lo largo de la costa sur de lo que hoy es Israel. Y nadie pareció apreciar entonces el valor de la placa, pues durante 30 años sirvió de adoquín en la entrada de una vivienda local con la inscripción hacia arriba y expuesta al tráfico peatonal, lo que ha desgastado sus escritos notablemente, aunque todavía son legibles. La tablilla viajó de mano en mano hasta llegar a un anticuario israelí en 1995. Después pasó a formar parte del Museo de la Torá Viviente de Brooklyn, en Nueva York, y finalmente fue comprada en 2016 por el coleccionista Mitchell S. Campbell, que en su momento pagó $850,000 y consiguió venderla este miércoles en $5 millones.
Y sí, es lo que es, hasta barato está.
Sí, sí, sí. Mira, y solo falta uno de los mandamientos, según dice el que dice, no utilizarás el nombre de Dios en vano. Ese no aparece.
A lo mejor eso se agregó después.
Es posible.
Para que dejen de... Miren, una noticia también bien interesante. Italia entregó ayer miércoles a México 101 piezas que pertenecen a diferentes zonas arqueológicas y de elevada importancia histórica y cultural. Es la mayor devolución realizada hasta ahora. Italia a México. La devolución se realizó simbólicamente en una ceremonia con la presencia del embajador mexicano en Italia, el comandante de carabineros, subsecretaria de Asuntos Exteriores, todo un equipo de personas. La recuperación de las piezas es el resultado de diversas actividades de investigación llevadas a cabo en Roma, Udine, Perugia, Ancona y Cosenza, y se trata de la octava devolución que hace Italia a México, aunque esta fue la más grande. Eso irá ahora para el Museo del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México para certificar su autenticidad y luego pasará al museo. Son básicamente miniaturas de arcilla, estatuillas, antropomorfas, zoomorfas en piedra, jarrones, cositas, pero la mayor cantidad en esta ocasión.
Dejamos hasta aquí los titulares. Se quedan muchísimos. Pero bueno, vamos a cerrar este momentito. Son las 7:39 minutos. Es jueves, estamos a 19 de diciembre.
Ay, sí, seguimos con el cubano Carlos Varela. Esta canción hermosísima se llama Tu alma y la mía. Y así seguimos.